Escuchas Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, con Nuria Lloret.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1985, la vida de Luis Trigo, abogado y asesor fiscal natural de Madrid, transcurre entre la capital y Valencia, donde dirigió el despacho de abogados Broseta y ahora preside la fundación El Secreto de la Filantropía. Of Counsel del área de Wealth Management de Broseta, se incorporó al despacho valenciano como socio en 2005, dirigiendo el área fiscal y de Wealth Management. Y desde octubre de 2013 hasta febrero de 2016, fue también socio director de la firma. Con anterioridad, Trigo fue socio en la oficina de Madrid del despacho Baker y McKenzie, donde dirigió el equipo de empresa familiar y grandes patrimonios y fue asesor fiscal interno de CEPSA. En cuanto a docencia, Luis Trigo fue durante 9 años profesor titular interino de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, así como profesor en los máster de Asesoría Fiscal y Administración de Empresas del Centro de Estudios Financieros. Ha impartido numerosos cursos y conferencias relativas a Derecho Tributario, así como también ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas sobre Derecho Tributario y Contabilidad. En 1992 recibió el Premio Centro de Estudios Financieros. Además, ha sido profesor de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Valencia, del MBA, de DEM y del Curso de Banca Privada de la Universidad San Pablo, CEU. Hoy hablamos de NFTs y coleccionismo con Luis Trigo, presidente del Secreto de la Filantropía, nuestro invitado en este episodio de Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología.
Atenea, Mujeres, Arte y Tecnología, presenta Nuria Lloret.
Sobre todo yo quería hacerte una pregunta desde el punto de vista del coleccionista. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo del coleccionismo desde la irrupción de los NFTs? ¿Es real algo que va a llegar a todos los coleccionistas o es algo muy puntual? ¿Cuál es la perspectiva que ves tú en este tipo de compra y de adquisición?
Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a participar y muchas felicidades por que sea ya la cuarta edición, ¿no? Uh-huh. Y que nada, y que haya muchas más. Bueno, tu pregunta. Vamos a ver, yo creo que estamos ante un cambio tecnológico que introduce muchas ventajas y que para el coleccionista pues son muy útiles, como básicamente es la autenticidad de la obra, o sea, el mantenimiento de la autenticidad, la no reproductibilidad, salvo que de esa obra, con lo cual a un coleccionista que lo que busca precisamente es tener una pieza única y que además sea auténtica, pues se le abren unas perspectivas muy buenas. Y luego hay un elemento muy interesante para el artista, que es la posibilidad de una participación automática en el momento en que se transmitan las obras, en el tiempo que se haya pactado, ¿no? Con lo cual, también, como ves, se abren unas posibilidades que antes en el mercado típico tradicional no la tenías, ¿no? Y además todo eso se va a producir de manera automática y muy segura. O sea, blockchain y los smart contracts pues permiten esa automatización y esa seguridad. Con lo cual, si uno lo cuenta así en teoría, dices, magnífico. Lo que pasa es que nos tenemos que hacer a ello. El coleccionista que está acostumbrado a trabajar o a adquirir obras tangibles le puede costar un poco esa intangibilidad. Estamos viendo, en cambio, que esto se está acelerando mucho y que hay muchas operaciones. Sabéis que algunas pues parece que obedecen pues a que se ve esto pues como un mercado y como algo especulativo. Para mí eso es la parte menos relevante. O sea, yo creo que lo más relevante es haber desarrollado una tecnología que permite esa nueva frontera, ¿eh?
Y yo quería preguntarte, porque bueno, tú eres has sido el primer comprador de arco de una obra NFT, y aunque en el Congreso hemos comentado y has comentado, porque a mí me gustaría que brevemente comentaras aquí por qué tuviste la idea de hacer esta compra y qué supone para ti como coleccionista hacer esta primera compra.
Sí. Vamos a ver, hay que decir que yo no iba... digamos, predispuesto a hacer esta compra. sino que fue casual. Yo no sabía que había un NFT a la venta en Arco, pero confluyeron una serie de circunstancias. Una es que conozco al artista, la otra es que en ese momento yo estaba manteniendo un diálogo sobre este tema pues con las galerías de Valencia, con la Asociación de Galerías, y como soy un convencido del uso de blockchain para este tipo de adquisiciones, y como además lo que quería era mandar un mensaje de que esto no va a ser perjudicial para las galerías, yo se lo compraba directamente a una galería, pues di ese paso. O sea, yo le di ese paso un poco también para dar ejemplo, y porque creo que este reto hay que acompañarlo, y además me está sirviendo. O sea, fíjate tú, al haberlo hecho me habéis llamado,
claro.
El ser pionero siempre tiene esa virtud, ¿no? Me asumí ese riesgo, o sea, asumí el riesgo de hacer algo que todavía no había hecho, no se había hecho antes en una feria internacional. Justo el día en que yo lo compré hubo incluso críticas dentro de otros artistas, ¿vale? O sea, que ahí se generaba un debate. Bueno, yo soy una persona muy social, muy comunicativa, y el que no me importaba entrar en ese debate porque iba a generar también pues una exposición, y se ha producido. O sea, no pensaba que iba a ser tanto, pero se ha producido. Y eso también te permite conocer gente, hablar con mucha gente y poder reflexionar abiertamente sobre estos temas. O sea, que creo que son un conjunto de razones, pero muy interesantes todas.
A mí me encanta sobre todo esa parte más de divulgación. O sea, tú has hecho una compra, pero has pensado en la filosofía y en la cuestión de difundir un poco cómo esto funciona. Porque, como tú muy bien has dicho, hay muchísima gente que realmente no sabe cómo funciona y ya se está posicionando de una manera un poco crítica sin ni siquiera tener una idea clara de cómo es la tecnología, para qué sirve y cómo se puede realmente gestionar. Entonces, a mí me parece que es muy valiente lo que has hecho por tu parte, pero también me parece muy necesario, ¿no?, para que la gente pueda entender un poco esto. Y a mí me gustaría que pues, hablaras un poco de tu libro y nos contaras también, claro, ya que estamos aquí, un poco la Fundación El Secreto de la Filantropía, ¿a qué os dedicáis y cuál es vuestro fin?
Pues mira, te lo agradezco muchísimo, porque efectivamente es una apuesta muy personal de transformación social, y que no me des esa oportunidad, pues ya te digo que te lo agradezco enormemente. Mira, nosotros lo que estamos intentando es que haya una mayor participación de las entidades privadas, tanto empresas como particulares, en la actividad social, las necesidades sociales, ¿eh? Especialmente las culturales, pero también en el ámbito social. Queremos que se vayan haciendo cosas de abajo arriba, es decir, que no seamos tan pasivos, sino lo que queremos es ser activos. Si tenemos que contar es qué hacemos exactamente, o sea, hacemos dos cosas: desarrollamos proyectos y validamos proyectos de terceros y los ponemos al servicio fundamentalmente de las empresas para que ejecuten sus planes de responsabilidad social corporativa. ¿Vale? Es decir, ahora mismo, por ejemplo, acabamos de organizar unas jornadas sobre coleccionismo espectaculares en Madrid, que han acudido las grandísimas colecciones de este país, y eso lo podemos poner a disposición de una empresa que quiera sponsorizarlo y que ya tenga un paquete que ha sido 4 o 5 meses de trabajo. ¿Vale? Y entonces hacemos esas dos cosas. Entonces, lo que es, animamos a la gente a que participe en la sociedad, pero con productos muy elaborados y llave en mano.
Pues nada, desde aquí animamos a la gente a que se acerque a la fundación para conocer los proyectos, y si tiene propuestas o tiene intereses desde el punto de vista de empresa o desde el punto de vista del gestor de proyecto, que pueda acercarse a vosotros. Luis, yo encantada porque hayas querido venir, y espero que en un futuro vayamos a colaborar, que creo que sí, porque tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos. Muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros. Vuestro proyecto también me ha parecido muy estimulante. O sea, lo que estáis haciendo de combinar el arte con la ciencia, y eso, un grupo de mujeres brillantes, un grupo de mujeres involucradas en la universidad y fuera de ella, me parece que es muy, vamos, magnífico, y seguro que va a ser muy exitoso también.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Suscríbete a nuestro canal para recibir los últimos episodios y síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @atenea/watt y en nuestra página de Facebook. Es una producción del Lab de So, laboratorio de sonido del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.